siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, Juan, alístame ahí el baloncesto. La emisora favorita de los Halcones de Atlanta, que clasificaron a las semifinales. Así es, como dice el dicho, y entonces quedan cuatro. Les vamos a contar a los sobrevivientes que van a jugar en las semifinales del Campeonato Nacional de la NBA. También, Juan, ponme atención, el otro titular del día tiene que ver con el fútbol soccer, la emisora favorita de la selección de Bélgica. ¿Cómo? The name of the game. El equipo de fútbol que dirige el español Roberto Martínez está clasificado número uno en el planeta, número uno en Europa, y hoy terminó la fase de grupos invicta en la Eurocopa. Y cuidado, no quiero ni saber quién le va a tocar en la segunda ronda, porque desde ahora están muy nerviosos. No los belgas, los otros. Okay. Y también, damas y caballeros, esta es la emisora favorita. A ver, Juan, esta te va a gustar mucho. La emisora favorita del único equipo que lleva 3 triple plays este año en solamente 3 meses. Los Yankees de Nueva York. Los Yankees tienen 3 meses y medio para establecer un récord de grandes ligas con 4 triple plays en un año. Y anoche Aroldis Chapman estaba en la lomita cuando los Yankees ejecutaron su tercer triple play para salirse de un tremendo apuro y ganar el partido contra los Atléticos de Oakland. Así es. Desde Doral, Florida, con mucho gusto, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Gracias, nuestra productora, el cuarto bate del equipo. En el estudio está Bertica Arrabal. De La Habana, Cuba, y de Los Ángeles, California. Bertica. Ahí está. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que va a ganarle al merdreza. No se quebra mal, la hierba nunca muere, gracias a
Dios. Y desde la República de Kendall, Florida, ahí tenemos a el olímpico Rafael García Toledo.
Aquí estamos, y yo siempre dejo sonar la música porque me gusta. Como dijo el Papa, porque me piace.
Así es. Damas y caballeros, tenemos un programa repleto de acción deportiva. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Luego vamos a hablar de las semifinales del baloncesto profesional de la NBA. Fútbol, soccer, porque hay 2 torneos internacionales al mismo tiempo, por primera vez en muchísimo tiempo. Uno le está robando cancha al otro, visiblemente. En la segunda media hora vamos a tener la sección Put Me In Coach, más pelota, donde vamos a dar las tablas de posiciones y algunas estadísticas. Tenis, Rafael Nadal le dice que no a Wimbledon y no a las Olimpiadas. rompiéndole el corazón a millones y millones de aficionados que lo querían ver jugar tanto en Londres como en Tokio. Les vamos a decir por qué y vamos a dar los rankings de los mejores tenistas masculinos y las mejores tenistas también en la rama femenina. No hay muchos latinoamericanos entre los mejores 50 tenistas del mundo, ¿ok? Son poquitos y contados, y eso debería de ser una alarma. Y por último, los sultanes del swing, y si tenemos una rotación de picheo que le corresponde a Vertica, apunta ahí, hoy le debería de tocar a Raúl Red Sox en la rotación de picheo. Así que todo eso y mucho más hoy en El Duro y Sin Guantes. Le vamos a pedir rapidito a Mr. Juan Pendaz, que no sea malo con nosotros, y nos ponga nuestra primera sección, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las Grandes Ligas. Se está jugando una doble cartelera en Nueva York en este momento entre los Bravos de Atlanta y los Mets. Estos son dos de los partidos que fueron pospuestos hace 3 meses por coronavirus. Ustedes recordarán. Bueno, entonces ahora hay que jugarlos. Los Mets están ganando el primer juego de una doble cartelera por ahora, 4-2 en el sexto inning. Y el segundo partido comienza media hora después de que termine el primer juego. Ayer estábamos hablando en el juego de pelota que transmitimos, que esta es una de esas cosas que ya desde ahora están viendo, aunque no haya pandemia al otro lado, ya los peloteros, el sindicato y los dueños de equipo están viendo cómo mantienen esta norma de que si hay doble juego, que sean de 7 entradas. Eso, por supuesto, a los puristas, a nosotros, los que protegemos nuestro pasatiempo nacional, eso no nos gusta para nada. Aunque tengo que decir, Rafael, si me dan a escoger y me dicen, escoge una, porque el mundo no es perfecto, es una negociación, escoge una, o juegos de extra innings que arrancan con hombre en segunda base, cada tanda ofensiva, o doble carteleras de 7 entradas. Si tienes que escoger una, ¿cuál escoges tú?
Yo con dolor la de la 7 entrada, pero lo otro es una aberración total. La 7 entrada pueden decir que están imitando al softball, que son 7 entradas. Entonces,
correcto.
Ajá, dentro de la misma.
Correcto. Si yo tengo que escoger una para que se quede y una para que se vaya, yo escogería la de los extra innings con corredor en segunda base, pero que los juegos de doble cartelera sean de 9 innings. Eso es lo que yo cogería.
No, yo no quiero el tiempo en segunda de ninguna forma.
O sea, tú serías totalmente lo contrario, que sigan jugando dobles carteleras de 7 entradas, yo, pero que los extra innings,
bueno,
no arranquen con corredores.
Como te digo, con dolor de mi alma, escojo los 7 innings. La otra, sí, es verdad que no me pasa de la garganta. Ni hoy que estoy bien ronco, me pasa de la garganta para abajo. El hombre se usa eso, porque eso es una cosa que se hace en high school, y entonces vamos a ir para atrás. Porque la gente de high school ha imitado siempre, o ha tratado de emular a los jugadores de universitarios y los universitarios los profesionales. Si vamos a ir para atrás, imagínate tú.
No, estamos de acuerdo que las dos son difíciles de tragarse. A propósito, cuando Rafael dice high school, él dice escuela secundaria, ¿ok? Por si acaso usted...
Bachillerato. Secundario.
Bachillerato. Así es. Eso es lo que él dice. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí se me hace, Rafael, que nos vamos a tener que quedar con una de ahora en adelante para siempre. ¿Ok?
Bueno,
y cuando el sindicato...
No tengo miedo, Pepe, que nos tengamos que quedar con las dos.
No. El mundo no es ni así de bueno ni así de malo. ¿Ok? Yo pienso que en enero, cuando se junten los dueños de equipo y negocien con el sindicato de los peloteros, en sus reuniones invernales, van a decidir cuál de estas dos aberraciones va a estar con nosotros para siempre y cuál va a regresar a la normalidad. Y yo estoy totalmente seguro que el sindicato de los peloteros y los dueños van a optar por comenzar con hombre corredor en segunda base cada tanda ofensiva en extra innings. Te voy a decir por qué. Porque si tenemos doble carteleras de 7 entradas y deciden quedarse con eso, sigue siendo un problema gigantesco para ellos si el primer partido o el segundo partido en esas doble carteleras se va a extra innings y tenemos extra innings normales.
Sí, pero eso, el juego, doble juego, ha habido siempre. Eso es una cosa, antes había más doble juego que ahora. Y se hacían de 9 innings y algunos se iban a extra.
Correcto.
Y la gente se quedaba viendo el extra innings. Eso no tiene nada.
Correcto.
Lo que pasa, mira, tú piensas que con una de las dos se va a quedar, pero con la otra no. Tú eres más joven que lo que eran mis dos hijos. Y por eso tú tienes una todavía fe en la humanidad. Sobre todo la humanidad, las grandes ligas. Yo no tengo fe ninguna. Yo creo que ellos van a poner todo eso si tienen chance. Tiene que ser que los... Yo dudo que los sindicatos de peloteros les peleen ese asunto porque a ellos les conviene. Menos trabajo.
Claro.
Ok. Con menos innings. Así que esto, yo no creo que por ahí venga la oposición. Quizá la oposición venga de opinión pública, pero no el sindicato.
Bueno, lo maravilloso de todo esto, damas y caballeros, es que solamente faltan 6 meses para darnos cuenta si tenemos razón o no en todas estas conjeturas y en todos estos castillos que nos hemos hecho en el aire. Porque, como les dije, todo esto se va a discutir en enero o febrero, lo más tardar en febrero. Porque cuando arranque la temporada tenemos que ya tener una nueva idea. Hay otras cosas que yo sé que se van a discutir, porque el canal de la pelota dijo que sobre la mesa también existe, porque es lo que quiere el comisionado, el bateador designado en ambas ligas. Ese tema no ha muerto, ¿ok? No ha muerto y no va a morir nunca.
Ese tema, cada año... Desde que se puso en la liga americana, lo discuten y lo deciden. ¿Ok? Cada año, no han fallado un día en que los dueños no se reúnan, voten y gane el hecho de que no vaya para la nacional. Pero el día que vaya, ahora están cambiando los dueños, pueden cambiar de opinión. ¿Ok? Esto, tenemos algunos dueños de las nacionales que tienen mucho, pero mucho poder. De los nuevos.
Otro tema que se pudiera discutir es el expandir la postemporada, ya sea que jueguen más equipos o que se jueguen más partidos. O sea, por ejemplo, hacer de la primera ronda a ganar 2 juegos en vez de solamente 1, el wild card, y luego de ahí en adelante ganar 4 para avanzar a la próxima ronda. Así que ustedes saben muy bien que ahora, después de la ronda del wild card, en la primera fase hay que ganar 3 nada más. Todo eso yo sé que se va a discutir en enero y febrero. Vamos a ver cuánta plata le ofrecen a el sindicato de los peloteros, porque todo esto, damas y caballeros, está orquestado para generar más dinero sola y únicamente.
Naturalmente. Y verán los peloteros lo que les toca a ellos. Si les toca una parte buena, están de acuerdo, votarán a favor. Si no, no.
Correcto.
Lo que tú estás diciendo es medular. Así es como es la cosa. Okay. Lo demás.
Así mismo.
Porque si yo fuera
a escoger. Y otra cosa.
Sí. Sí. Si la gente como yo fuera a escoger, yo tuviera la Liga Americana, la Liga Nacional, ¿cuántos equipos hay? 15 en cada uno. Pues yo llegaba y decía, ¿quién quedó en primer lugar? Ese va a representar la Liga. Y esos son los dos. Olvídate del playoff y de la wild card y todas esas cosas. Todo es un invento que también se hizo para ganar dinero.
Okay. Correcto. Bueno, aquí hacemos la matemática. Sí, el año pasado les estaba diciendo que un juego de postemporada genera el triple de dinero. No estamos hablando de la Serie Mundial, porque eso genera más todavía. Pero un juego de postemporada, especialmente las primeras 2 rondas, genera el triple de lo que genera un partido de temporada regular en dinero, en derecho de transmisión para la radio y televisión. Un juego de Serie Mundial genera 4 veces más que un partido de temporada regular. Así que, ¿por qué ustedes? Mira, Rafael les estaba diciendo la semana pasada en la NBA, es otro ejemplo, pero tiene que mucho que ver. Los playoffs de la NBA, el asiento más barato es 2 o 3 veces más caro que en la temporada regular si lo quieres ver en los playoffs.
Así es, si tú quieres pagar Serie Mundial, prepara el bolsillo, ¿ok?
Correcto.
La Serie Mundial de las Grandes Ligas, bien caro cualquier asiento, hasta los asientos de arriba, vale más de $100. Lo más barato vale mucho más de $100. No quiero decirte que sentarte abajo, vaya, si no tienes muchos recursos, tienes que hipotecar la casa.
Así es. Y entonces, ¿y qué pasa? Que también el béisbol de las Grandes Ligas le cobra más a las cadenas de radio y televisión,
claro,
por transmitir la postemporada, y eso es parte de la ganancia.
Así no, porque se va a dar más, y la cadena de televisión va a ganar más dinero también, porque los productos que se anuncian van a pagar más. Inclusive, como tú sabes, por ejemplo, en el fútbol, inaugura cada año en el Super Bowl, okay, se inaugura los comerciales que van a pasar el resto del año. Y si a la gente no le gusta ahí, no lo ponen. Ese es el tamiz por donde se pasa eso.
Así es. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Víctor Fabián González, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA? Bueno, Rafael, como dice el dicho, y ahora solamente quedan 4.
Exactamente. Bueno, yo voy a arrancar desde el sábado, porque no hablamos desde el viernes. ¿Y qué pasó el sábado? Bueno, aquí los favoritos están cayendo todos. El equipo de Milwaukee le ganó 115-105 en tiempo extra al equipo de los Nets de Brooklyn. ¿Ok? Con Giannis Antetokounmpo anotando 40 puntos para Milwaukee y Kevin Durant 48 para Brooklyn, pero está jugando solo, porque vaya, de los grandes están lesionados, aún los que juegan están arrastrando un pie, etcétera. Así que esa serie ya se decidió el sábado, lo ganó Milwaukee 4-3. El favorito, porque tenía los tres grandes, era el equipo de los Nets de Brooklyn, pero cayó, y esta ha sido la tónica en casi todo el básquetbol en este momento. En el domingo, el equipo de Phoenix, en su primer juego de la semifinal, le ganó 120-114 a los Clippers de Los Ángeles. David Booker anotó 40 puntos para Phoenix, Paul George 34. Para los Clippers es el mejor jugador que tiene ahora los Clippers, pero tiene sus problemas también. Por cierto, Phoenix no tiene armador. Chris Paul, uno de los mejores armadores de la historia, está en el protocolo de COVID y no jugó en este juego. Sin embargo, el equipo de Phoenix ganó y lidera esta serie 1-0. Y el otro juego, bueno, el otro juego fue definitorio del domingo. El equipo de Atlanta le ganó 103-96 a Filadelfia, otro favorito que cayó. Toda la crítica y el público pensaban que Filadelfia iba a estar en las finales de la Conferencia del Este, por lo menos. Kevin Huerter anotó 27 puntos para Atlanta, Joel Embiid 31 para Filadelfia, pero Embiid no pudo llevar a Filadelfia en campeonato, y esta serie la ganó 4-3 el equipo de Atlanta. Así que esa gente se van a ver las caras después. Hoy no hay juego hoy, pero mañana sí hay. Mañana el equipo de los Clippers. Visita a Phoenix, a los Soles de Phoenix, a las 9 de la noche. Esa serie, como ya le dije, está 1-0 a favor de Phoenix, que no contaba a nadie al principio de la temporada, pero lo ha hecho muy bien. No tiene el armador principal, pero este juego lo ganó con su armador suplente. Y le acaban de dar el premio del gerente del año, el ejecutivo del año, al individuo que armó este equipo, ¿ok? Eso es el premio que han dado ahora, este señor que dirige, el que compra y vende, vamos a decir, los elementos del equipo de Phoenix. Ya la NBA ha dado la mayor parte de sus premios, o todos prácticamente. El jugador más valioso, el centro de los Nuggets, Nikola Jokić. El defensivo del año, el centro del Jazz, Rudy Gobert. El sexto hombre del año, el guardia del Jazz, Jordan Clarkson. El novato del año, el guardia de Hornets, LaMelo Ball. Jugador más mejorado, el delantero de los Knicks, Julius Randle. Y que es un favorito de Pendas. Y coach del año, el coach de los Knicks, Tom Thibodeau. Ok, no sé cómo le dicen los americanos, pero se dice en francés. Ok, ya he hablado de eso. James Young es el que ganó el premio del directivo del año, el gerente de los Soles de Phoenix, como le había dicho. Ok, y Kevin Durant se comprometió a ir a los Juegos Olímpicos. Ok, después le voy a dar, no hoy, sino mañana, quizás le voy a dar un poco de información de esto. Kevin Durant ya ha estado en otros Juegos Olímpicos. El que va por primera vez y ya se comprometió es Bam Adebayo, el hombre del Miami Heat, que va también a los Juegos Olímpicos. Serían su primer Juego Olímpico. Y hasta ahora, si esta gente van todos, va a tener el equipo de Estados Unidos tremendo equipo. Ok, lo que tenemos hoy es el Super.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la tercera sección del día, porque hay dos torneos de balompié internacional, que es justamente la sección favorita de toda Cuba, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bien, tenemos una tonelada, pero una tonelada de material de hablar del fútbol soccer, porque se están jugando primero la Copa América. Vamos a comenzar con eso. Esta tarde ya hubo acción. Chile y Uruguay empataron 1-1 esta tarde, a punto de comenzar Argentina contra Paraguay esta noche. Ayer Venezuela y Ecuador empataron 2-2 y Perú derrotó a Colombia 2-1. Pero antes de que ustedes se pongan a pensar que todos estos partidos son de vida o muerte, no lo son. Les voy a explicar por qué. En este momento en la Copa América hay 10 países compitiendo. Y estaban planificando invitar a dos de otros continentes, pero por el COVID no pudieron hacerlo. ¿Cuál es el formato? Que de esos 10, 8 clasifican a la segunda ronda. ¿Ok? 8. Okay. Tú puedes perder 3 partidos en la primera ronda y aún así clasificar a los cuartos de final de la Copa América. Por eso es que nadie está metiendo la pierna en ninguno de estos partidos. Ustedes ven que todos están muy bien jugados, pero no son cuestión de vida o muerte, porque 4 de los primeros 5 clasifican a los cuartos de final, okay, que arrancan justamente, aquí tengo el calendario. Es un poquito raro, ¿no? Que pues, Rafael, nosotros nos quejamos porque en la NBA clasifican 16 de 30 clubes a los playoffs. Bueno, aquí están clasificando 8 de 10.
No, eso es como una segunda vuelta. Ahí tienes que perder todos los juegos e irte del terreno para que te digan que perdiste por forfait.
No, correcto, así mismo. Así mismo. Así que, bueno, vamos a dar los partidos que se van a jugar el miércoles. Ecuador contra Perú, Brasil contra Colombia a las 8 p.m. Margarita García Toledo va a estar pendiente de ese juego. Sí. Bolivia, Uruguay y Chile, Paraguay en la Copa América. ¿Tú te imaginas, Rafael, si Colombia le gana a Brasil en ese partido? No, sería otro maracanazo.
Me tengo que ir de la casa, Pepe, por un día.
Así es. Bueno, y ahora nos vamos al otro torneo.
A los paisas estos que son tan, vamos a decir, tan orgullosos de su tierra. Bueno.
Así es. En el otro torneo que se está jugando, en la Eurocopa, hoy hubo cuatro partidos, vamos uno por uno. Austria derrotó a Ucrania 1-0 y clasificó a los octavos de final. Ya les vamos a explicar cómo fue eso. Holanda clasificó invicta, derrotó 3-0 en Ámsterdam a Macedonia, y Holanda es uno de tres países en este momento con 9 puntos, o sea, comenzó y terminó la primera fase con 3 victorias. Dinamarca derrotó en Copenhague esta tarde a Rusia 4-1, eliminando a Rusia, y Dinamarca clasificó a la próxima ronda. Y Bélgica, la superpotencia clasificada número 1 por la FIFA, clasificada número 1 por la UEFA, el equipo que dirige el español Roberto Martínez, también clasificó invicta a la próxima ronda. Y por supuesto, va a ser una de las grandes animadoras, pase lo que pase. Mañana hay 2 partidos nada más, Croacia contra Escocia y la República Checa contra Inglaterra. Los 2 partidos a las 3 de la tarde, por orden de la UEFA y de la FIFA, los partidos de octavos de final y cuartos de final tienen que jugarse al mismo tiempo. Perdón, los partidos que terminan los grupos para ir a la segunda fase tienen que jugarse al mismo tiempo para que no haya trampa, ¿ok? Para que nadie se venda y nadie se compre, ¿ok? Así que todos los 2 partidos al mismo tiempo. Y el miércoles hay 4 partidazos. Suecia contra Polonia a las 12 del día. Al mismo tiempo, Eslovaquia contra España. Y luego, oigan esto, no lo van a poder creer. A las 3 de la tarde, el miércoles, peleando por su vida, Cristiano Ronaldo y Portugal contra Francia a las 3 de la tarde, en una situación de que Portugal tiene que ganar ese partido para asegurarse la clasificación. A lo mejor con un empate le basta, pero para si se quiere asegurar la clasificación, Portugal tiene que ganar ese partido. No se la puede jugar con el empate. Mientras tanto, Alemania tiene el mismo problema contra Hungría. Como Alemania perdió contra Francia, pero luego le ganó a Portugal, a lo mejor Alemania clasifica con el empate contra Hungría, pero tiene que asegurarse la clasificación y tiene que salir a matar a Hungría, futbolísticamente hablando, por supuesto, para poder clasificar, para asegurarse los 3 puntos, porque si no, a lo mejor no le da suficiente para clasificar a la próxima ronda. Y ya tenemos los 2 primeros partidos de los octavos de final. Esto es confirmado. Italia, que está invicta en este torneo, se enfrenta a Austria el sábado a las 3 de la tarde. Y Dinamarca se enfrenta al país Gales también el sábado a las 12 del día. Esos son ya confirmados los 2 primeros de los 8 partidos que se van a jugar en los octavos de final. Pero antes de eso va a haber mucho dramatismo. Portugal, Francia, Alemania y Hungría, 4 potencias en el mismo grupo, en el grupo de la muerte. Y todos ellos peleando por clasificar y todos se ven obligados a ganar el miércoles. Porque como les dije, como se juegan al mismo tiempo, Portugal no sabe si con el empate le basta, porque si Alemania vence a Hungría, a lo mejor Portugal se queda fuera. Así que Portugal tiene que salir a ganar el partido y Alemania tiene que hacer lo mismo, porque ya los 2 tienen una derrota. El único país que tiene 4 puntos en ese grupo es Francia. Así que Portugal tiene que ganarle a Francia, Alemania tiene que ganarle a Hungría. Si esperan clasificar, España tiene que ganarle a la República Eslovaca. España tiene 2 empates hasta ahora. Y Polonia y Suecia van a tener que también jugársela porque no saben lo que va a pasar en el partido entre España y Eslovaquia. Así que por si acaso hay que jugar duro y hay que ganar, porque si España le gana a Eslovaquia, entonces, y Suecia le gana a Polonia, Polonia se queda fuera. Así que va a ser muy interesante, por eso se juegan a la misma hora, para que no haya ahí trampa. Ahí está la campana, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que sigan escuchando los deportes. Búsquennos en Facebook y también en Twitter. En la segunda media hora, Put Me In Coach, tenis y sultanes del swing. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tenemos el primer resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Mets vencieron a los Bravos de Atlanta 4-2 en el primer encuentro de una doble cartelera. Jacob deGrom ganó su séptimo del año contra solamente dos derrotas. Tiene efectividad, oigan esto, no lo van a poder creer, 0.50 carrera, o sea, media carrera limpia por cada 9 episodios lanzados.
Hay que cortar okay. La pelota con una cegueta, mira cómo la corto. No, y él salió y le dieron un lineazo, por cierto. Y así como se le pegó la pelota, como decimos en Cuba. O sea, el tipo le tiró un guantazo y la cogió en el aire. Lo han publicado, puesto en televisión constantemente. Y este hombre que no, que estaba con un problema en el brazo, que le dolía, que tenía algo. Bueno, hoy demostró que no tiene nada. Lo que tiene en la pelota es aspirina. Pepe, antes que termine la seccioncita esta, yo quiero hablar de algo que implica prácticamente todos los deportes en este momento. Esto es con respecto al deporte universitario. La Corte Suprema de Estados Unidos le dijo a lo que se llama aquí el NCAA, esa es la organización que maneja todos los deportes colegiales aquí. Y esta organización tenía a los jugadores que son, por ejemplo, de fútbol sobre todo, y de béisbol también, y de basquetbol, que traen gente y dinero para las universidades y parte importante del presupuesto de la universidad sale de lo que sacan del deporte, de esas exhibiciones, y a los muchachos le dan educación, pero le dan muy poquito, unos gastos y una cosa, diciendo que es que son amateurs. Bueno, la Corte Suprema ha dicho que ellos no le pueden poner un tope lo que hay que pagarle, diciendo que son amateurs. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque las universidades ahora se van a fajar a tener los mejores jugadores de todos los deportes, que son los que más dinero le traen, y le van a pagar más. Y eso va a hacer que muchos jugadores, eso no lo están diciendo, pero lo estamos pensando, por lo menos Pepe y yo, muchos jugadores que están estudiando y que normalmente dicen, no, voy al draft para que me cojan, meterme en el fútbol que va muy rápido, el basquetbol, y si no, un poco más de tiempo el béisbol. Y después termino la carrera, si acaso, pero puedo ganar, ser millonario antes. Ahora dicen, espérate un momentico, ¿cuánto me va a pagar la universidad? Tanto, yo me voy a quedar aquí en la universidad, voy a terminar la carrera que terminó joven, y si no funciono en el deporte, tengo una carrera ya, completamente, y un dinerito ahí. Entonces, no todos van a hacer eso. Yo le aseguro a ustedes que un grupo grande va a hacer eso. Inclusive con lo que está en este momento, hay muchachos que prefieren terminar la carrera y después al profesionalismo. Porque una carrera, si ustedes, depende de lo que estudien, ¿no? Si estudian arquitectura, se demora ni hambre, ¿ok? En el sentido que se demora mucho, medicina igual. Pero otra carrera, una ingeniería normal, sin ir a una maestría ni a un doctorado, en 4 años sale, ¿ok? Y puede empezar a trabajar y ganar dinero, o puede empezar a jugar pelota, o fútbol, o
actuar. Así es.
Bueno, eso es lo que quería decir.
Muy bien, damas y caballeros, con la próxima sección del día, el tenis profesional. Bueno, Rafael Nadal le rompió el corazón a millones y millones de fanáticos del tenis durante el fin de semana cuando dijo que no va a participar en Wimbledon y tampoco va a representar a su país, España, en las Olimpiadas. Este caballero ha ganado 20 torneos a nivel de Grand Slam en su carrera profesional. Ha ganado 2 veces la medalla de oro en 2 Olimpiadas distintas, en 2 competencias distintas, una en la sencillo y también en dobles. Así que lo ha hecho todo. Rafael Nadal ha hecho todo en este planeta. También ha ganado Wimbledon en 2 ocasiones, a propósito. Pero dice que no le da tiempo de recuperarse después del Abierto francés. Recuerden que Wimbledon viene 2 semanas después del Abierto francés y la mayoría de los tenistas, especialmente Rafael Nadal, que tiene 35 años, especialmente después de haber sufrido numerosas lesiones el año pasado y a principios de este año, Rafael dice que no le da tiempo de recuperarse y no va a estar 100% y no quiere hacer el ridículo y lesionarse aún más. Que su próximo torneo grande va a ser el Open norteamericano que se juega en septiembre en Nueva York y que espera estar listo para ese, que no va a poder representar a su país. Y da la casualidad que España tenía previsto ponerlo como el abanderado del equipo olímpico español.
Que ya fue una vez abanderado. Y además ellos contaban con una medalla de oro, con Nadal jugando, ¿te das cuenta? Pero nada de eso va. Él es un individuo que hay que reconocer que ha tenido muchas lesiones y se ha mantenido con un régimen tremendo que le ha permitido estirar su carrera. O sea, él no se sale de la línea que va a tener, cuidarse, comer bien, ir al médico como tiene que ir, y está jugando todavía, con lesiones que otros se hubieran retirado hace mucho rato. ¿Okay? Y eso es lo que no quiere que pase él.
Así es. Bueno, y mañana vamos a dar los rankings del tenis profesional, tanto masculino como femenino, y más de uno se va a sorprender de quién está y quién no está. Yo no sé qué ha pasado con los tenistas latinoamericanos, pero hay muy pocos. Cuando le digo muy pocos, ni siquiera el 2%, ¿ok? Y también tenistas norteamericanos brillan por su ausencia. La mayoría de ellos son del este de Europa. Y mañana que vamos a tener más tiempo, o quizás el miércoles, vamos a dar las listas y hablar sobre ellos. Y también están las hermanas, una de las hermanas Williams, que yo no sé por qué todavía está entre las primeras 10, cuando no ha hecho absolutamente nada últimamente en el tenis, la Serena. Pero vamos a hablar de esto y mucho más dentro de poco, porque no creo que dé tiempo hoy, porque yo sé que están esperando la sección de los sultanes del swing, pero eso va a llevar su tiempo, porque vamos a hablar de muchos de ellos, y Rafael va a hacer research y me va a decir por qué los tenistas latinoamericanos están fallando de esta manera, y no están entre los primeros 20, o hay muy pocos.
Yo lo digo de ahora, es un problema cultural, en el sentido de que el tenis es un deporte de élite. Entonces, esas élites en América Latina se han, ¿cómo podemos explicar?, democratizado. Ya no están en los clubes que exclusivos, etcétera. De ahí es donde salían todos. ¿Okay? Ya eso no está pasando. Y entonces no tienen la gente que tenían antes.
Así es. No hay ni una sola tenista en la rama femenina, ni una sola tenista latinoamericana entre las primeras 25 del mundo. ¿Okay? La única que está ahí, que representa a España, es la Garbín Muguruza, que nació en Venezuela, pero es española. Así que ni siquiera cuenta. Para que ustedes se den cuenta. Y en la rama masculina, hay solamente dos entre los primeros 25. Diego Schwartzman, el argentino, que sigue bajando cada torneo más y más y más y más. ¿Okay? Y me están diciendo que hay un chileno que se llama Cristian Garín, que es número 19. Eso es todo en el mundo latinoamericano en el tenis. Es un poquito triste. Bueno, vamos a hablar de todo eso y mucho más, pero ahora, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de Holguín, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Oigan la guitarra, oigan eso. Muchas gracias, Víctor Fabián González. Damas y caballeros, les estaba diciendo que esta es la sección favorita de Holguín y con mucha razón, porque esta noche tenemos al aire en vivo a Raúl Red Sox. Buenas noches, estás al aire.
Buenas noches para ti, Lagallo, para Rafael y para todos los oyentes del programa Duro y Sin Guantes.
Hay buenas noticias y malas noticias para ti. La buena noticia es que Tampa Bay ha perdido 6 en fila y tus Medias Rojas han tomado las riendas de la Liga Americana Este. Esa es la buena noticia. La mala es que los Yankees han puesto una racha bastante impresionante, especialmente con Aroldis Chapman en el montículo, y ahora los Yankees están comenzando a jugar como todo el mundo sabía que iban a jugar, y ahora sí hay que tener cuidado.
Sí, la verdad que esta semana los Yankees tuvieron un repunte. Yo pienso que más que todo porque se vieron en una situación tal en la cual el manager y mucha de la directiva peligraba su trabajo si la situación continuaba como marchaba, ¿no? Yo creo que los muchachos, como decimos en buen cubano, se pusieron las pilas y sacaron a flote a su manager Aaron Boone, porque recuerdo la semana pasada cuando comentábamos aquí el tema de la barrida de los Phillies de Filadelfia sobre los Yankees y la terrible semana que tuvieron. Estuve escuchando inclusive en una conferencia de prensa, Aaron Boone perdió las riendas y él, que siempre está calmado y todo, pues la arremetió contra los periodistas. La verdad que el hombre estaba en una situación muy difícil, con muchos aprietos. Y una semana no dicta el destino de un equipo. Yo pienso que los Yankees van a seguir teniendo problemas. Tuvieron una semana bastante buena contra los Azulejos de Toronto. Y después creo que vencieron también a Oakland. No recuerdo bien. Pero sí.
Ganaron 2-3 contra Oakland gracias a un triple play de esos de que tú me has oído narrar muchas veces diciendo solamente un triple play puede sacar a este equipo de esta situación, y eso fue justamente lo que ocurrió anoche con Aroldis Chapman en el montículo. Los Atléticos tenían 2 en base sin outs, y un triple play de tercera, segunda, primera acabó con Atléticos y los Yankees ganaron.
Uno clásico, ¿no? Como el último que habían tenido, que le dieron la vuelta a la pelota prácticamente a los nuevos peloteros. Hay una cosa, es el segundo triple play que hacen los Yankees cuando está Chapman pichando metido en agua funda. Caña de fuego 2 veces esta temporada con el triple play.
Sí, el triple play es una jugada verdaderamente que termina con todo, ¿no? Es la salvadora de una situación extrema, por decirlo así.
Claro, tienen que haber gente en base, 2 en base, sí, triple play.
Claro. Bueno, y también señalar que hay otra noticia buena para los Boston Red Sox. Estuvo en la lomita del Fenway Park haciendo algunos lanzamientos Chris Sale. se sintió bastante bien, dice él, Cora lo estuvo observando, dice que quiere ser cauteloso con él, pero se le vio muy bien colocando sus lanzamientos y la verdad es que va a tener una apertura mañana, creo que en categoría AA, el 22 y el 26, con la categoría AA, va a ir a AAA también, donde va a estar ya haciendo algunos lanzamientos frente a bateadores y eso es muy buena noticia para Boston, que indiscutiblemente no va a apurar su regreso, porque recordemos que tiene 5 años y 145 millones comprometidos todavía con la franquicia, así que yo pienso que lo más cauteloso es tratar de que ese brazo llegue cuando ya esté sano como tal, pero no deja de ser un factor muy bueno, muy muy importante para una rotación que ya comienza a verse como realmente se esperaba que fuera. Estamos viendo a Martín Pérez, a Piveta y al otro muchacho que han bajado muchísimo su rendimiento. El único que está por debajo de cuatro carreras limpias es Ovaldi. Y Eduardo Rodríguez está realmente muy mal por sobre 6.1 promedio de carreras limpias, lo que indica que la rotación de los Medias Rojas de Boston necesita por lo menos un relevo, algo que la levante y la saque de esa racha.
Sí, regresando aquí al tema de los triple plays, ya es el tercero que han tenido los Yankees en solamente 3 meses. Están a solo uno más de romper el récord de todos los tiempos. Ustedes saben muy bien, cualquiera que sabe un poquito de pelota, lo raro que es un triple play. Hay equipos que pasan 2-3 años, temporadas enteras, sin ver un triple play, sin concretar un triple play, y los Yankees les caen del cielo los triple plays justamente en el momento más oportuno del mundo. El otro día estaba escuchando que hay que tener mucha suerte para concretar un triple play en una temporada. Imagínate 3 en 3 meses.
Sí, yo te voy a comentar una anécdota rápida, brevemente, sobre un triple play. El pueblo mío, Jibara, estuvo muchos años sin ganar un campeonato regional acá de béisbol. Y en una final contra un equipo de Mayarín, estaba sexto juego, noveno inning, bases llenas, el juego empatado, y si ganaba el Jibara, pues quedaba campeón. Y el bateador conectó un rodado, pero un metrallazo por tercera base. La fildearon, hicieron un triple play, perdimos el sexto juego y perdimos el séptimo juego de la final. Aquello fue un cubo de agua fría en el terreno de béisbol. La verdad es que eso es terrible.
Tú sabes que yo no he visto un triple play en una serie mundial en toda mi vida.
Sí, eso es bastante difícil.
Ponte a pensar, Rafael, ponte a pensar. No. A lo mejor no ha habido nunca.
Yo tampoco. Un poquitico más de tiempo. Que ustedes viendo series mundiales, ¿okay? Las series mundiales me eran de Pee Wee Reese y Alvin Dark y esa gente, Cal Fiorillo.
Estoy buscando ese dato. ¿Sí? Estoy buscando ese dato a ver si alguna vez ha habido una serie mundial con triple play. Vamos a ver, esto es lo que yo quiero ver. ¿Hay ustedes un... sigan hablando que yo estoy buscando.
Bueno, así hay un que... muchacho que está subiendo el equipo de Tampa, que es un dominicano que se llama Wander, de Wander.
Wander Franco.
Sí, esto, que el tipo es un shortstop, que por lo que dicen de este muchacho, olvídense ustedes de Gire o no Wander. Eso era un idiota al lado del muchacho este. Todavía no ha lanzado una pelota en Grandes Ligas. Y se saltó la doble A para que den la triple A, lleva poquito tiempo. La triple A ya lo subieron hoy. Pero dice que es un muchacho, es un fenómeno. Era, claro, en todas las listas de prospectos estaba el número uno. De hace ya una cuantas semanas.
He escuchado hablar de él, Rafael. Hay muchos elogios para este muchacho. Está catalogado como tú dices, el prospecto número uno del béisbol. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo le va. Hemos visto que los dos super prospectos que se vislumbraban, que eran Vladdy Guerrero y Fernando Tatis Jr., han puesto los números. Sobre todo Vladdy Guerrero Jr. esta temporada, que está teniendo un temporadón. Aunque hay que significar que ya lo empató. Sí, claro.
En la primera dejó mucho que desear.
Sí, por supuesto. Estaba con un sobrepeso tremendo este muchacho. Oye, quería hablar, Rafael, sobre el tema de las sustancias y la pelota. Recordamos que la semana pasada hablamos del tema y ya esta semana salió el tema de Tyler Glasnow, que se lesionó, y precisamente en su conferencia de prensa lo escuché en Baseball Tonight con Buzz Rowley, un podcast muy bueno de béisbol que transmite en inglés, ESPN, y que habla sobre, este muchacho habló en la conferencia de prensa sobre el tema del agarre de la pelota, de que a él no le preocupaba tanto el spin rate, el movimiento de la pelota, sino el agarre que necesitaba para lanzar, para que no se lesionara el brazo, para que los músculos del antebrazo pudieran hacer una presión sobre la bola y cuidar más los brazos. Hizo una disertación tremenda y la verdad es que es una pérdida muy grande para el equipo de los Tampa Bay Rays.
Sí, así es. Sí, este muchacho, por cierto, el Wonder es el nombre, el apellido es Franco. Wonder Franco.
Sí.
Okay. Pero bueno, vamos a ver qué tan bueno es, porque hemos sufrido muchas decepciones. No con lo que estábamos hablando ahora, porque Guerrero este año lo hizo muy bien, aunque el año pasado no fue tan bueno. Tatis no lo está haciendo tan bien ahora, pero yo estoy casi seguro que se va a recuperar y va a ser un tremendo pelotero. Vamos a ver cómo este muchacho, que están hablando tanto de él, que a veces, como dicen, los echan a perder. ¿Okay? Pero simplemente no aguantan la presión esta.
Triple play sin asistencia que hubo, y esto te va a gustar a ti, Raúl, porque fue justamente un media roja de Boston. John Valentín se lo hizo a los Marineros de Seattle en 1994, el 8 de julio, un triple play sin asistencia. Hasta que, por supuesto, vino Randy Velarde y se lo hizo a los Atléticos de Oakland en el año 2000. Así que, pero esos son triple play sin asistencia.
En el béisbol cubano, la liga cubana profesional de béisbol, el único ellos se hizo un triple play sin asistencia a principios del siglo. Lo hizo Merito Acosta, que era jugador de Grandes Ligas, pero en Cuba fue que hizo el triple play sin asistencia. Merito Acosta llegó a ser el alcalde de Marianao, lo mataron en un atentado, por cierto. Los hijos fueron grandes amigos míos, inclusive el marido de una hija fue socio mío muchos años, ¿okay? Y claro, ese cuento me lo hicieron tantas veces. Pero hombre, fue jugador de Grandes Ligas, fue alcalde de Marianao, fue un individuo de mucho fuste, la verdad.
Oye, Rafael, tú sabes que estaba escuchando el otro día también sobre el tema de Jacob deGrom, que salió también con una molestia en el hombro tempranamente en un partido de los Mets. Y Jacob deGrom tenía 4 carreras limpias permitidas en toda la temporada, pero tiene 6 carreras impulsadas. Eso es una cosa increíble, la verdad. ¿Y? Este muchacho tiene 6 carreras empujadas con el madero, pero solo ha permitido 4 carreras limpias en el montículo.
No, eso sí es verdad.
Y tiene efectividad de media carrera limpia este muchacho, porque hoy ganó otra vez y los Mets derrotaron a los Bravos de Atlanta en el primer partido de una doble cartelera, y deGrom ganó su 7º del año. Impresionante este muchacho.
Sí, señor. Pichó 5 innings y le dieron 2 hits. ¿Okay?
Y lo más increíble de todo, es que los Mets están en el primer lugar y están ganando, con Francisquito Lindor bateando 215.
Sí, pero
así mismo.
Imagínate tú.
Y un chorro de lesiones.
Sí. Sí.
Tiene a Jacob deGrom, seguro que gana siempre que sale.
Pero mira, está Esteban Loaiziga de los Yankees diciendo, Jacob deGrom, él tiene exactamente el mismo récord que yo, 7-2, y la efectividad un poquito mejor que la mía, la de Jacob deGrom es media carrera. La de Esteban Loaiziga es 1.30 y pico. Ah, así sí. Que y yo gano 10 veces menos de lo que gana Jacob deGrom.
El número de por vida de los dos pitchers de deGrom es bueno, es el que llegó a las Grandes Ligas.
Claro.
No, y tremenda,
bueno, Raúl, yo sé que estás esperando ya desde ahora. ¿Cuándo es la próxima serie contra los Yankees? Yo sé que eso lo tienes tú que ya apartado en tu calendario.
No, no, para que veas, no tengo eso porque en estos momentos la verdad es que no tengo preocupación por los Yankees. Me preocupa mucho, por ejemplo, que cada vez que nos toca Houston nos sacude, que cada vez que nos toca, por ejemplo, Tampa Bay también es un problema con Tampa Bay. Son clubes que nos están jugando muy bien. Yo el otro día escuchaba que, por ejemplo, el equipo de los Yankees tiene ese problema, que tiene promedio por debajo de 500 contra los equipos del este de la Liga Americana, y sin embargo Boston y Tampa Bay están bastante bien, cada uno, por encima de 500, pero bastante amplio en lo que respecta a los equipos del este. Y si tú quieres ganar una división, bueno, pues tienes que ganarle a los equipos de tu división, no queda de otra, no puedes tener un récord inferior, sería muy difícil matemáticamente que tú logres tener un récord negativo contra los equipos de tu división y clasifiques como campeón de división. Generalmente, si esto sucede, puedes pelear por un wild card, pero no por la división.
Correcto. Impresionante. Bueno, arranca una serie crucial esta semana entre los Padres y los Dodgers para el deleite de los Gigantes, porque los Gigantes tienen el mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Y los Padres y los Dodgers, que ellos dos pensaron que iban a ser los dos guapos de la división de la Nacional Oeste, ahora se han topado con uno más guapo, y entonces ahora tienen que matarse entre ellos para ver a este paso, para ver quién es el wild card, porque los Gigantes, si siguen este ritmo, se van a quedar con la división.
Así mismo, tremendo paso de Posey.
A los Gigantes le conviene esta serie entre esos dos. Okay. Esto te sacan sangre uno al otro.
No, y quién iba a decir que con la edad que tiene Brandon Crawford iba a tener 15 cuadrangulares en esta temporada y iba a estar teniendo la temporada que tiene. Buster Posey parece que el año que estuvo fuera, que fue el año pasado, pues le reactivó las pilas, y la verdad que este equipo con unos pitchers que la verdad que están respondiendo maravillosamente, han guapiado duro en esta división, donde la triste noticia sigue siendo Arizona, equipos que ya no ha llegado a la mitad de la temporada y se puede decir tácitamente que no van a estar ni por asomo en la pelea de un wild card.
17 derrotas consecutivas para los Diamondbacks de Arizona, hasta ahora.
Bueno, para ganarle a los Orioles le va a costar trabajo. Los Orioles no, perdieron, creo que fueron 19 seguidas a principio del campeonato.
Sí,
Rafael, pero son 17. Que Arizona ha perdido, tenía perdido hasta el otro día, no recuerdo si ya ganó fuera de casa, 26 partidos consecutivos perdidos fuera de casa. Era una cosa increíble también.
Bueno, lo que yo digo de los Orioles, el match era el viejo Ricky, el padre de Carl y del otro Ricky, y ese fue el tiempo que tuve mancha. al 18, juego número 18 perdido lo votaron, eso le duró 18 juegos.
Damas y caballeros, ahí está la campana. Muchísimas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde el King. Muchas gracias a ustedes por escuchar este programa. Recuerden que se repite otra vez a la medianoche. Yo regreso a las 10:25 con más deportes, toda la acción del béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de todos los que laboramos en este programa, el Departamento de Deportes de Radio Martí, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.